Sí, es que buenas tardes a todos. Estamos despidiendo a Fabiana como se merece y recibiendo al doctor Sánchez Martos, al que le han besado, abrazado, porque claro, en Argentina atienden mucho lo que dice el doctor. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieve. Claro que sí, Fabiana y tantas y tantos Fabianes y Fabianas, porque la radio no tiene fronteras.
No
y cuando
tiene.
La gente dice, Onda Madrid, Madrid, no, de Madrid nada, Madrid... Y mucho más fuera
todos
de Madrid.
Todos los que nos escuchan
España,
por internet.
Hace muchos años. Yo me acuerdo de un grupo de misioneras que nos escuchaban desde el Congo.
Pues saludos sí, también.
Por supuesto. Y además ahora ya con internet no hay... Sabes que no hay ninguna frontera. Por
ninguna.
Cierto, por cierto, no solamente la radio es la voz, también la imagen.
Pues ya.
Ahora mismo nos están viendo.
Claro, claro. Así que
saludamos. Un montón de personas que además que tienen que poner en Google y te ponen... Escuchar y ver, o ver, como quieran, ver en directo Onda Madrid y salimos inmediatamente.
Bueno, creo que reivindicaba una expresión que ha utilizado Roberto y que quiere reivindicarla.
No, pues... porque estaba aparcando el coche y he dicho, ¡jobar! Lo dice yo también.
Sí.
La verdad es que jobar se utiliza...
Que está admitida, ¿no?
Sí, está admitida por la Real Academia de la Lengua, además es una palabra coloquial, de enfado.
De asombro
y
también.
Y también de asombro y de decir, ¡hombre! En vez de decir, hombre, jobar, en vez de decir, hombre, ¿cómo?
O sea, que entonces, nada de reprimirle, sino...
Lo que pasa es que, sí, es verdad que el uso se ha utilizado muchas veces para no utilizar otra palabra que es más fea, y en vez de decir la palabra fea, pues se dice jobar, ¿no?
Claro,
pero como
claro.
Dijo que Roberto se iba con mucha preocupación, digo, bueno, voy a ayudarte bien y vendicarte la jefa la palabra.
Así en un nada. Día en el que se ha admitido palabras
claro,
como
es.
Dana, palabras
verdad,
como spoiler y, en fin, y alguna otra que ya creíamos que Tutti Frutti no estaba.
Tutti Frutti, yo pensaba que estaba.
Yo también.
Tutti Frutti.
Bueno, pues resulta que no.
Tutti Saluti. Ya,
exacto, exacto. Bueno, Pilar Vicente está entre nosotros. Hola, Pilar.
Hola,
tal,
a mí
Pilar?
Lo de Tutti Frutti me gusta mucho.
Te gusta.
El helado, ¿no? A lo mejor.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entre todos vamos hoy a dedicar este espacio de salud a la gastroenteritis en otoño y en invierno. Pero si es que está todo el mundo malito,
claro, pero es que siempre se asocia la gastroenteritis, diarrea y vómito, se asocia con las intoxicaciones alimentarias, se asocia con el verano, se asocia con el calor.
No.
Y la humedad, claro. Bueno, y esto es verdad, claro que sí, son mucho más frecuentes la gastroenteritis. No solamente víricas, sino bacterianas como consecuencia de la humedad, del calor, etcétera.
Pero se contagian.
Intoxicaciones alimentarias. Pero hoy hablamos de estas gastroenteritis que son más frecuentes en otoño y en invierno,
sí.
Pero que la mayor parte de ellas no son por bacterias, son virus. Y aquí hay dos cuestiones importantes. Una, la que tú has dicho, se contagia. Sí, y mucho.
Y mucho, ¿verdad?
Sí, y mucho. Esto significa que cualquier persona mayor como yo, que esté con una gastroenteritis, pues que evite ir a cuidar a sus nietos.
Pero
porque
se contagia
con los besos, claro, y los abuelos besaban mucho a los nietos. Y como es más frecuente en las personas más vulnerables, los niños y las personas mayores, pues los niños que tengan gastroenteritis, a los abuelos y a los papás decirles que no pasa nada porque estén unos días sin besos, porque el beso es lo que más provoca el contagio. Bueno, el beso y luego en la guardería, los niños que cogen el chupete de uno, el chupete del otro, el muñeco de uno, el muñeco de otro, y la infección en las manos cuando unos abuelos o unos padres pues lo que hacen es cambiar los pañales del niño y no tienen el cuidado suficiente de la higiene de las manos. Que está muy bien que tengan un gel hidroalcohólico, pero si no lo tienen, tampoco sacan a comprarlo hoy. Cogen ustedes jabón,
agua,
y agua, jabón, agua y jabón, como que, decía con la pandemia.
Por tanto, maravilloso, ¿no?
Pero sí, es muy contagiosa. Esto es el primer dato de hoy. Y el segundo, que no se pueden utilizar antibióticos. No, porque son virus. Son virus, por lo tanto, los antibióticos no van a hacer nada. Pero es peor. En este caso, los antibióticos pueden perjudicar mucho más la salud de la persona que tiene una gastroenteritis vírica, porque el antibiótico puede, por una parte, provocar esas resistencias bacterianas que siempre hemos usado. Pero, además, el antibiótico lo que hace es matar bacterias que también tenemos, bacterias intestinales, que son amigas nuestras, que son las que nos ayudan a hacer la digestión. Por tanto, una persona que tome un antibiótico teniendo una gastroenteritis y que no esté indicado, pues al final tardará mucho más tiempo en curarse de esa gastroenteritis. Me estoy refiriendo a casos de vómitos y diarrea fundamentalmente.
Ya, no sé si hay algún síntoma que nos diga esto es gastroenteritis.
Sí, la gastroenteritis, bueno, como su nombre indica, gastro es de estómago.
Malestar estomacal.
Claro, y enteritis es digestivo. O sea, es una alteración que hay en el estómago y en el aparato digestivo en el intestino. Gastroenteritis. Uh-huh. Sigue con una sensación de malestar, náuseas, que pueden acompañarse de vómitos y de diarrea. Y ahí está el riesgo. El riesgo está que cuando existen los vómitos y la diarrea, pues que pueda ocurrir una deshidratación, que es muy frecuente, muy, muy frecuente, subrayo, en las personas más vulnerables. Los niños, sobre todo los pequeñitos, los lactantes, y los abuelos, las personas mayores, y sobre todo personas mayores que tienen alguna enfermedad crónica. Pero hay una cosa que hay que desmitificar en cuanto a los lactantes, es que nos están escuchando muchas mamás y abuelos que habrán leído en internet, mal leído, que la niño que está 2 meses, 3 meses, que está con la teta, está con la lactancia materna, pues que no puede seguir con la lactancia materna porque la mamá le puede contagiar de esa gastroenteritis. Nada más lejos
de la realidad. Eso es falso, ¿no?
Falso. La gastroenteritis no se contagia por la leche materna, sino todo lo contrario. La leche materna le está dando al niño muchas más defensas y, por tanto, será mucho más difícil que se contagie de esa gastroenteritis.
Bien, pues vamos con algunos testimonios, claro. Pilar Vicente.
Pues sí, nos vamos a conocer cuál es el vehículo de contagio de la gastroenteritis. Lo hacemos con el doctor José Javier Varo, de la Clínica Universitaria de Navarra.
El principal mecanismo de contagio es a través de las manos. Aquella persona que está sufriendo una gastroenteritis, si no tiene un especial cuidado en un lavado frecuente de las manos, con el contacto con otras personas podrá contagiársela. Es por esto muy importante tener una especial atención a la higiene de las manos y de la boca de aquellas personas que están sufriendo una gastroenteritis. La duración del cuadro puede ser muy variable, oscilando normalmente entre unas 24 a 72 horas hasta su completa resolución.
Pues esto es lo que yo creo que incide en lo mismo que acaba de decir el doctor Sánchez Martos.
Claro, porque hablamos
de lavado vómitos, de manos.
Hablamos de vómitos y diarrea. Por tanto, el vómito, ¿de dónde viene? Viene del estómago, viene de la boca y, por tanto, cualquier secreción, la baba de los niños, la saliva de las personas mayores, pues lógicamente, si tiene una gastroenteritis y está afectado el estómago, los virus van a estar ahí. Y en las deposiciones, por las heces, por la diarrea, pues claro, es muy importante saber cambiar los pañales y después de cambiar los pañales, pues tirarlos a una bolsa distinta y luego la higiene
lavarse
de las manos. Pero que no
claro.
pasa nada por utilizar la higiene de las manos, lavarse las manos. Y lo hemos aprendido con la pandemia hasta la saciedad. Pero bueno,
cuando
si
insisten
problema,
en esto, es que los papás que van tan acelerados, a lo mejor es que no se lavan la mano,
claro,
¿no? Diciendo,
con mucha frecuencia se olvidan porque tienen que ir a trabajar, están muy acelerados, pues no, pues pónganse guantes.
Esto podría ser
claro,
una solución.
Claro, en el sitio del cambiador, pues que llevan los pañales, yo lo he visto, los papás, que llevan el cambiador, llevan los pañales, llevan todo. Bueno, pues pon unos guantes.
Y
no pasa si te pilla en unos grandes almacenes. Que bueno, afortunadamente cada vez hay más servicios públicos con cambiadores para los niños, ¿verdad? Y para sitios para dar de mamar a los niños. Bueno, vale, pues entonces sacas tú de tu cochecito el cambiador, los pañales, los guantes. No pasa nada, los echas. Entonces, así no tiene ningún problema.
Ya está, solucionado. La gente no sé si sabe cómo tratar una gastroenteritis.
Pues mira, Nieves, hay de todo, desde el que no sabe cómo verdaderamente hacerlo, al que utiliza, esto es un clásico, los remedios caseros para adultos y para los pequeños.
Ay, a ver.
Pues no lo sé, tengo un poco de experiencia, pero me parece que no sé muy bien.
Lo primero, un poco de ayuno hasta que se cure la gastroenteritis. Y después ya, pues empezar por alimentos sólidos, como puede ser el arroz.
Hombre, indudablemente lo primero, ir al médico, pero tratar de dieta y que hasta que nos digan una prescripción facultativa, que no tocar ninguna cosa.
La alimentación, de momento, que beba mucha agua y nada más.
Le daría limón. Lo primero que haría sería ir al pediatra, de todas maneras. Pero sí que le daría limón porque como ella ya puede comer, que las frutitas le meto alguna gota, sí que probaría darle un poquitico para ver si se lo paraba.
Bueno, cada uno tiene su remedio. ¿Se ha dado cuenta, doctor?
Claro que sí. Existen muchos mitos en torno a la gastroenteritis. Por eso yo te agradezco que hayamos tratado este tema ahora, porque en verano nos fastidian las vacaciones, pero ahora dentro de poquito nos fastidian las Navidades.
Bueno, claro, es que te coges una gastroenteritis el día de Navidad, pues, y ¿qué hacemos?
Pues habrá más gastroenteritis en Navidades, porque en Navidades aumentan los accidentes domésticos y la gastroenteritis, porque estamos más personas en los mismos metros cuadrados, nos juntamos muchas personas para cenar, para comer, entonces tenemos menos cuidado con la posible intoxicación de los alimentos. Bien, está todo bien dicho, lo que pasa es que yo no lo daría a un niño, no le daría limón de momento, ¿no? Porque el limón, pues, es un ácido y puede provocar. Vamos a ver, estamos hablando. ¿Cuál es el mejor tratamiento para una gastroenteritis? El estómago, el intestino, y acaba en itis. Todos recordamos cuando hablamos de las itis, que son inflamaciones.
De acuerdo.
Vale, pues
sí,
hay
sí.
una inflamación. Entonces, si tú te das un golpe en la rodilla, tienes una rodillitis, se te ha inflamado la rodilla, ¿a ti qué se te ocurre hacer? ¿Ir a caminar o quedarte en reposo?
¿Reposo?
Pues exactamente. El primer tratamiento de una gastroenteritis es dejar en reposo absoluto el aparato digestivo, al menos durante 24 horas. Y ya les puedo adelantar, no se muere ningún niño, ni ninguna persona mayor, ni menos joven, ni más joven, por no comer durante un día. Sí se mueren por una deshidratación grave, si no beben
líquidos. Exacto, el agua,
líquidos.
Agua.
Claro, y aquí en España el agua es que, bueno, está al alcance de todos. Pero si el niño empieza a tener más diarrea, o la persona mayor va teniendo más diarrea, pues hay que hidratarle. Ya no solamente con el agua, porque no solamente perdemos con las deposiciones o con los vómitos, perdemos agua, claro que sí, pero también minerales. Perdemos sales, perdemos sodio, potasio, cloro, y entonces hay que rehidratar. Bueno, la primera fase para rehidratar a cualquier persona que tenga una gastroenteritis, a pesar de todo lo que se está diciendo en Internet de hace mucho tiempo, intentando defender otras cosas, yo tengo que decir que las bebidas isotónicas, no voy a decir las marcas, pero son esas bebidas que se utilizan también en el deporte, no las energéticas, no. Pero las bebidas isotónicas, claro que sí, empiezas a tomar una bebida isotónica que es igual que la del suero, pero si la diarrea continúa o los vómitos continúan, entonces, y sobre todo en los niños, vamos a utilizar el suero oral, que es lo mismo que te van a hacer si llegas al hospital y te ponen un suero en la vena, pero es un suero oral que se compra en la farmacia y que tú lo disuelves en agua y se lo vas dando a sorbitos poquito a poquito al niño o en el biberón, sorbito a sorbito hasta que se pueda hidratar. Y cuando ya haya pasado ese primer 24 horas, podemos empezar a utilizar una dieta blanda, una dieta astringente, una dieta que es muy conocida de todo
ahí,
el mundo, que
ahí,
es el arroz.
Habla de arroz, pues
claro,
mire lo que sí, va a explicar Pilar Vicente.
Bueno, el clásico arroz hervido es una receta mágica para curar la gastroenteritis y yo creo que la hemos hecho todos, pero no todos a lo mejor lo hacemos
bien.
Mónica, en redes sociales, nos cuenta cómo la prepara ella.
Un puñado de arroz blanco, una hoja de laurel, una zanahoria, un cuarto de cebolla, una pizca de sal, aceite de oliva y 2 o 3 vasos de agua. Pondremos el agua en una olla pequeña, si puede ser mineral, mucho mejor. Le añadimos un chorrito de aceite de oliva. Partimos la hojita de laurel para que suelte más sabor y la echamos a la olla. Y finalmente le añadimos una pizquita de sal. Echaremos a la olla la cebolla y la zanahoria y esperaremos a que el agua arranque a hervir. Cuando hierva, incorporaremos el arroz blanco, lo mezclaremos con el resto de ingredientes y lo dejaremos hervir a fuego medio-alto con la olla tapada hasta que veamos que los granos ya están tiernos. Lo retiraremos del fuego y lo dejaremos reposar unos 5 minutitos antes de servirlo.
Así que, doctor, esto es lo primero para esa dieta, pero usted nos añade algo más, ¿no?
No, porque ha dicho algo muy importante en esta receta, que es el arroz, ¿vale? Sí. Pero es que siempre se dice, hay que dar arroz hervido al niño. No, por favor. Vamos a ver, primero en las 24 primeras horas, como he dicho, no le pasa nada porque no le demos ese arroz, y el arroz lo único que va a hacer va a ser que el estómago, que está dolorido, pues puede volver otra vez a sentirse peor y vomitar. Bueno, pero ya vamos a dar el arroz hervido. La receta me ha parecido muy interesante porque no solamente es arroz, añade zanahoria, que también es astringente, añade agua, que es lo que necesita el niño o la persona mayor, y añade sal. Entonces, es muy importante, es el arroz, la zanahoria, el agua y la sal, bueno, ayudan a ir poco a poco a que esa dieta vaya convirtiéndose en una dieta blanda. Después ya, pues vamos con otros alimentos, pues el huevo, que siempre sea, tiene una mala prensa, pues una tortilla francesa, se necesita un huevo pasado por agua, un poquito de jamón de York, un filete de pollo a la plancha, poquito a poquito, pero siempre poquito a poquito, aunque tenga mucho hambre. Y luego, algo importante, sigue hidratándose, sigue rehidratándose. Los niños pequeñines, hasta los 6, 8 meses, y las personas mayores, a partir de los 75, 80 años, fallecen en muchas ocasiones como consecuencia de deshidratación. En España, afortunadamente, cada vez menos niños fallecen por deshidratación porque tenemos unos hospitales y unos pediatras maravillosos. Pero los mayores sí que fallecen, no porque no tengamos médicos ni geriatras, sino porque los propios familiares, los propios cuidadores, no nos damos cuenta que esa persona mayor tenemos que forzarle a que beba, a que se rehidrate, sí, sí, con esa bebida isotónica o con el suero oral, como he dicho, que se compra en las farmacias.
Claro. Pues vamos a dar un último consejo con unos grandes amigos.
Sí, hombre, con los monstruitos peludos de Barrio Sésamo.
Me encantó.
Para lavarse las manos.
Que Pilar, me encantó.
Tenía envidia de nuestros amigos Óscar y Macedonio de la hora anterior.
A ver cómo suena, por favor. A ver. Que hay que lavarse las manos.
Pero cuánto echamos de menos Barrio Sésamo y compañías con esos mensajes tan bonitos para los niños. Una vez más, lavarse las manos. Yo quiero terminar con lavarse las manos y con decir no a los besos. Y alguien puede decir, ¿y la mascarilla? Sí, pero ya ve usted, mire. La mascarilla no es para que el bebé no le contagie a usted, porque el virus no está en el aparato respiratorio. La mascarilla se la pone el abuelo o el cuidador para no contagiar al niño o a la persona que tiene gastroenteritis, que ya tiene las defensas muy bajas. Por tanto, mascarilla sí, pero para cuidar al enfermo, no para evitar que te contagies tú.
Pues doctor Sánchez Martos, muchas gracias, como siempre muy práctico lo que tratamos de contar aquí en este momento dedicado a la salud. Le mando un abrazo.
Pues muchas doctor. Gracias. Tutti saluti.
Y gracias Pilar Vicente. Nosotros ahora le vamos a dar voz a los que no suelen tener voz, que son los más jóvenes que vienen hasta este programa, pero eso se lo contamos ahora mismo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Para evitar que los ciberdelincuentes obtengan tu información personal o ataquen a tu equipo informático a través del correo electrónico cuando recibas un mail sospechoso, fíjate bien en la dirección del correo del remitente y desconfía si no la conoces. Revisa la ortografía y sintaxis del mensaje, así como los enlaces a páginas web. Y si recibes una solicitud de información personal o financiera, verifica siempre la autenticidad del remitente. Si el correo te resulta extraño, no descargues ni abras archivos adjuntos. Ante la duda, no lo abras.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Hoy martes, primera gran final de la Champions para el Real Madrid de Ancelotti en Atalanta. Ya no pueden fallar más. Además, se reedita la pasada final de la Supercopa de Europa. Todo desde las 8:30 en Noche de Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. La Voz del Futuro, un espacio para escuchar a los más jóvenes.
Aquí estamos, es martes, nos hemos bajado rápidamente al auditorio de Telemadrid Onda Madrid para poder realizar este final de programa donde queremos dar voz a los más jóvenes y hoy el tema es francamente interesante. Rosa de Lima, vamos a plantearlo porque claro, si algo están pensando nuestros jóvenes es en el futuro y parece ser que lo conciben un poco de manera incierta, ¿no?
Eso es, el tema de hoy es esa incertidumbre ante el futuro porque a ellos les preocupa a qué se van a dedicar de mayores, qué van a estudiar, en fin, están en una etapa en la que tienen que decidir muchas cosas y eso es un poco el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, esa incertidumbre ante el futuro.
Hay estudios de la Fundación SM que dan datos como que el 65% de los jóvenes afirma haber aprendido a vivir con la incertidumbre, caray. No tener ni idea de a qué se van a dedicar en el futuro. También habla de frustración este trabajo.
Sí, mira, hay un 51% que dice que se sienten frustrados por no llevar la vida que ellos quieren y el 56% siente temor a que no se cumplan las expectativas de la familia, de los amigos, de la pareja, de la sociedad. Un dato que se puede elevar hasta el 61% de aquellas personas que están en una clase media-baja o baja. Y también el 62% de los jóvenes creen que las generaciones anteriores lo han tenido más fácil para progresar que lo tienen ellos ahora. Lo tienen complicadillo, la verdad.
Bueno, pues con estos datos encima de la mesa ya queremos escuchar la voz de los jóvenes. Empezamos por los representantes del Instituto La Arboleda, desde Alcorcón. ¿Qué tal, Mohamed? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Hola.
¿Qué tal, Marco?
Hola.
Lian. Hola, hola.
Hola.
Bueno, lo primero y antes de nada, ¿estáis preocupados ante el futuro? ¿Cómo lo veis? A ver.
Un poco complicado.
Porque, un poco mucho, ¿no?
Sí, pero... Yeah. O sea, es que no sé, tipo...
Bueno, tus dudas nos dicen también muchísimo.
Sí, sí,
¿de qué sensación tenéis? O sea, ¿por dónde tiráis? ¿Hacia dónde vais? ¿No? O sea, que estáis un poco hecho un lío. No sé, podéis hablar cualquiera de los tres, sin problemas.
A ver, Mohamed, por ejemplo.
Bueno, yo creo que aún queda un poco de tiempo para decidirlo porque aún nos quedan como 2 años. Pero
y 2 años es un mundo, ¿no?
Sí, 2 años ya es bastante tiempo, pero yo creo que es un poco complicado decidirse por tantas cosas que podemos hacer.
Ya. Bueno, Iván, que a lo mejor no te había mencionado, sí. Pero bueno, te saludo y puedes tomar la palabra cuando quieras. Ante el futuro, ¿qué es lo que más te preocupa?
Pues uno de los principales temas podría ser la falta de plazas públicas en las universidades, ya que
vale.
Últimamente pues hay menos y tal, y puede ser más complicado entrar si no tienes recursos económicos.
Claro. ¿Crees que se hace más difícil cuando uno realmente tiene recursos escasos en la familia y otras prioridades y, por lo tanto, los que queréis estudiar a lo mejor existen más problemas? Sé que tenemos aquí a una orientadora del Colegio Ágora que nos va a echar una mano, Naroa Viamonte Urrecho. ¿Qué tal estás? Naroa, porque realmente lo que han dicho ya nos abre bastantes caminos.
Sí, bueno, los chicos ya han empezado a formular alguna de sus inquietudes, de sus preguntas sobre el futuro, y no puedo sino estar de acuerdo con lo que dicen, porque sí que es cierto que se enfrentan a una situación de incertidumbre, se enfrentan al abismo de qué hay después del bachillerato, de toda esa gran cantidad de recursos formativos. Y bueno, pues es absolutamente comprensible ese nerviosismo.
Y sobre todo si ellos van a responder a las expectativas de la familia, ¿no? También.
Bueno, es que claro, eso es otra historia. Esa es la losa de las expectativas de nuestros familiares.
Que queremos que sean médicos, que queremos que sean abogados, y a lo mejor su vocación va por otro lado, ¿no?
Efectivamente. Muchas veces la familia pueden poner sobre nosotros ese peso, esa presión de es que nuestra familia siempre ha habido médicos, siempre hemos sido profesores, siempre hemos hecho una cosa u otra, y como que intentan perfilar un poquito nuestro perfil profesional. A ver, nuestro consejo siempre va a ser el mismo. El mercado súper cambiante, siempre vais a tener que hacer lo que a vosotros os guste, lo que a vosotros os llene, porque de verdad es la única manera que tenéis de brillar y de conseguir el éxito laboral en el futuro.
Bueno, pues estamos emprendiendo un camino. Ellos son la voz del futuro y nosotros queremos escucharles. Desde el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo están Javier, Melanie y Gemma. Hola, hola a todos.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué nos podéis añadir a este inicio de un camino y dialogando aquí en Onda Madrid sobre precisamente la incertidumbre? ¿Qué os preocupa del futuro? A ver, Gemma.
Pues no conseguir las metas que tienes propuestas, y sobre todo pues que, como han dicho mis compañeros, hay un amplio, muchos tipos de trabajo, entonces nunca sabes qué elegir y qué va a ser exactamente lo que quieres hacer.
¿Y eso genera ansiedad?
Sí, completamente.
Sí. Vale. Bueno, a ver, Javier, cuéntanos tú. ¿Lo tienes claro o no? Estás como todos, hechos un mar de dudas.
Bueno, a mí mi mayor problema no son los estudios, sino más bien qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Porque, bueno, hay muchas guerras y muchos conflictos entre países, no solo en Oriente Medio o Europa, también en África. Así que ese es mi mayor problema en ese punto, ¿verdad?
Ya, y te afecta todo lo que está pasando en el mundo, te hace no saber qué camino tomar.
Bueno, no solo me afecta a mí, sino en realidad nos afecta a todos en común, porque somos una sociedad. Y, bueno, pues a ver... No me afecta, bueno, sí.
Quiero decir, ¿eso te hace estar inactivo o todo lo contrario? Activarte y dedicarte, saber que quieres cambiar el mundo desde la política, desde el derecho, desde, no sé, desde cualquier área.
A ver, realmente a veces también te da un poco la sensación de ¿para qué voy a hacer esto si al final a lo mejor pasa algo y no se va a poder hacer? O algún tipo de estilo, porque yo tengo amigos que tienen esos dilemas. Y claro, a veces también eso afecta a los estudios, porque si sabes o intuyes que puede ocurrir algo, pues la motivación se te quita, o en realidad algo que te gusta no se puede hacer porque sabes que va a desaparecer por ciertas cosas. Así que bueno, un poco así.
Muy bien, gracias. Melanie, nos queda escucharte a ti sobre el futuro, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo, como han dicho, lo veo complicado por cierto tema. A la hora de, sobre todo, el estudio... mucho miedo de qué voy a estudiar y luego ver si voy a conseguir el trabajo que quiero o no.
¿Tú ya tienes claro de qué quieres trabajar, al menos?
Bueno, más o menos.
¿De qué?
Creo que quiero estudiar audiovisuales. Ah. Pero...
O sea, dentro de la carrera del periodismo, a lo mejor. Ah, pues nada, fantástico, Melanie. Pues ya te digo que es muy bonita, pero si tú quieres certezas, es una de las carreras donde hay más incertidumbre ante el futuro. Porque el futuro es cada día, cada día. Desde luego, si quieres seguridad, te aseguro que no. Pero vives con la inseguridad porque amas lo que haces. No pasa nada. Todo depende, ¿verdad? Esto se lo digo a Naroa, de la vocación que uno tenga. Si realmente tienes vocación, pues te puedes dedicar al mundo de la interpretación con la inseguridad que eso tiene, pero si lo amas, a por ello, ¿no?
Claro, es justo a lo que me refería antes sobre hacer lo que realmente nos gusta, porque es donde vamos a brillar y donde seguramente tengamos éxito.
Claro, pero lo que has oído, a mí me ha preocupado bastante lo que ha dicho Javier. Uy, cuidado porque oímos unos ruidos. Lo que ha dicho Javier de ante todo lo que está pasando y los conflictos, la inacción, es decir, tirar la toalla antes de haber empezado a pelear.
A ver, sí que es cierto que la situación que están atravesando ahora los jóvenes, la situación del mundo actual, guerras danas devastadoras que nos afectan de manera directa, esto alimenta esa incertidumbre y alimenta esa inseguridad. Eso que decía Javier del para qué si va a venir, va a haber una guerra, va a haber un fenómeno meteorológico que quizás condicione de manera drástica mi futuro. Bueno, es un argumento, o sea, es un sentimiento muy válido, desde luego, porque sí que genera mucha inseguridad, pero yo creo que los jóvenes de hoy en día también se han enfrentado a tantas situaciones tan drásticas, se han enfrentado a una cuarentena derivada del COVID, todo esto derivado de esta pandemia mundial que nos afectó a todos de manera directa y a los jóvenes también nos influyó un montón porque os pilló en plena escolarización, paramos las clases... influye mucho en el desarrollo de estos jóvenes. Nevadas que paralizan ciudades, danas, legislaciones también educativas que llegan tarde, muchas veces, mal, nunca, yo qué sé. Yo creo que estos chicos tienen una capacidad de adaptación. Han vivido tantas cosas.
Hombre, yo en la dana he visto a jóvenes volcarse en ayudar a sus vecinos. Y eso me ha parecido para que siempre estamos con los jóvenes para arriba y para abajo y nos han dado una lección de solidaridad y casi prefiero yo esa imagen.
Claro, completamente de acuerdo. Fíjate que estos días se ha hecho viral en internet un vídeo de un escritor muy famoso que decía que los jóvenes de hoy en día no estaban preparados para el iceberg del Titanic. Y, jolín, a mí me da también rabia porque... yo lo veo desde el lado completamente opuesto. Yo veo que nuestros chicos se han enfrentado a una cantidad de situaciones que han sido históricas también, porque las generaciones de nuestros padres, abuelos, bueno, han tenido otras circunstancias, pero jolín, a vosotros os ha tocado en muy poquito tiempo una cantidad de cosas que, por supuesto, alimentan esa incertidumbre y esa inseguridad.
Pues seguimos hablando, Rosa, y recabando datos. Vamos, si te parece, con algunas consideraciones sobre este asunto de la incertidumbre ante el futuro. Por ejemplo, queremos hablar de las emociones, ¿no?
Eso es, las emociones que lógicamente acompañan a la incertidumbre, a esa inseguridad, suelen tener ansiedad, miedo, irritabilidad, muchas veces tristeza o enfado. No sé si vosotros que estáis aquí habéis experimentado este tipo de emociones, sobre todo pensando en el futuro. A ver, Marco.
Bueno, en los estudios la verdad es que a mí por lo menos me provoca bastante estrés. Ya primero por tipo organizarte tú mismo y por toda la cantidad de estudios que tienes que hacer, pues a mí me provoca bastante estrés y pues luego estoy bastante irritable después de estudiar porque...
No se puede hablar contigo después estudiar.
Ni estudiando tampoco, ¿no?
Tampoco.
Porque me enfado conmigo mismo, no me salen las cosas, me empiezo a... no me empieza a concentrar. Entonces, pues, me provoca bastante estrés.
Bueno, esto es un mal. Yo recuerdo, no sé tú, Naroa, pero realmente este es un problemón, porque claro, tu cabeza está en la chica o el chico que has conocido. Está en que quiere, un día soleado, quieres estar en la calle y estás ahí con los codos aprendiendo. La adrenalina, en fin, todo. Ellos quieren estar haciendo otras cosas, ¿no?
Sí, sí, es cierto, pero también es verdad que bachillerato ya es una etapa post-obligatoria que implica pues mucho trabajo, implica bastante esfuerzo, mucha dedicación. Entonces, sí que es cierto que entiendo pues que nos genere estrés, que nos genere ansiedad. Son dos añitos que tenemos que pasar, que pasan muy rápido y luego en el fondo. Y enseguida tenemos ahí también el fantasma que se nos va acercando cada vez a medida que va pasando el tiempo en bachillerato, que este año ya se llama la PAU, que ha cambiado. Y bueno, pues os entiendo perfectamente esa irritabilidad de la que hablabas, Mario, ese estrés, esa ansiedad, en fin.
Bueno, hablemos de si para combatir precisamente ese estrés, esa ansiedad, es más fácil el acudir, pues no lo sé, al alcohol. No sé, os lo pregunto a Javier, a Melanie y a Gemma, o algún tipo de estar todo el día viendo la tele tirado en un sofá, porque es que realmente lo que quieres es irte de donde estás. Me refiero si tenéis claro el camino, surgen entre medias cantidad de obstáculos a los que tenéis que ir sorteando. A ver, Gemma.
Pues la verdad es que sí que surgen un montón de dudas y obstáculos, como has dicho, pero al fin y al cabo pues siempre tienes esa meta, que es conseguir la carrera que quieres. Entonces, pues si luchas por ello, aunque siempre tienes los obstáculos de metido en el sofá y no hago nada o lo que sea, al fin y al cabo siempre sabes que si no, no lo vas a conseguir. Entonces, si quieres llegar a ese propósito, tienes que luchar por ello, aunque
bien,
cueste.
Bien, Gemma. Gemma luchadora. Los demás, ¿podéis, queréis...? Tú estabas ahí fomentando lo que ha dicho Gemma, aplaudiendo, ¿no? Pero si queréis hablar desde la grada, podéis hacerlo, incluido también profesores, directores que están por aquí preparadísimos. Pero estamos hablando de esa incertidumbre que uno tiene. Aparte que la adolescencia probablemente es la época más difícil, yo creo que de todas las que pasamos a lo largo de una vida. La adolescencia, sinceramente, creo que es la montaña más alta.
Es la montaña rusa, diría yo, porque sí que es cierto que es una etapa pues muy convulsa para ellos, de muchos cambios, de contradicciones también. Y además es que les pilla de pleno en un momento curricular determinante también para ellos. Entonces,
porque o estudian, porque claro, lo que hagan en clase cuenta.
Hombre, por supuesto que cuenta.
Los exámenes, ¿no?
Claro, pero bueno, que este momento curricular tan decisivo también, los últimos cursos de la ESO, bachillerato, coincida con esta con la adolescencia, con estas contradicciones de sentimientos, pelear, yo qué sé, es complicado, pero bueno, yo no tengo nada más que aplaudirles porque lo hacen estupendamente.
Bueno, yo quisiera, Rosa, que fueras a la grada para hablar si piensan ellos que la sobreprotección ayuda o no ayuda. El que los papás, los tutores estén diciendo, bueno, no pasa nada, tranquilo, o tranquila, si realmente importa, no importa. A ver.
Creo que quiere hablar una de las profesoras del Instituto La Arboleda de Alcorcón. Ana, cuéntanos.
No iba a hablar sobre la sobreprotección, sino sobre lo que estabais diciendo antes. Vale. y lo que ha apuntado Iván. Yo creo que es importantísimo saber que estos alumnos no se enfrentan a las mismas circunstancias incluso que nos enfrentamos nosotros. Muchos de nosotros hemos estudiado lo que hemos querido y hemos podido acceder con facilidad a los estudios. Estos alumnos tienen una problemática importante, y es que la oferta pública de estudios es cada vez más reducida, las notas son altísimas para entrar en la universidad y hay alumnos brillantísimos con unos expedientes increíbles que no pueden entrar a las carreras que quieren, simplemente porque esas plazas públicas son muy limitadas. Entonces, alumnos de este estrato social, por ejemplo, de Alcorcón, que van a tener muy buenas notas, no van a poder ir a la carrera que quieren y sus padres no les van a poder pagar esos estudios.
En plan privado, ¿no? En una
claro,
universidad
podrían
privada.
Ir a una privada, pero esa privada no se la van a poder pagar. Entonces les quedan unos estudios de formación profesional, pero esos estudios de formación profesional también se han limitado en el ámbito público, con lo cual las FPs privadas de especialización también cuentan, bueno, también cuestan bastante dinero. Yo solamente querría romper una lanza por una generación que se esfuerza muchísimo y en muchos casos no puede acceder a algo que yo accedí con la mayor de las naturalidades. Estudiar físicas o estudiar matemáticas es una misión prácticamente imposible.
Bueno, ya no digamos medicina.
Porque
medicina tienes que ser un premio Nobel, ¿no?
Para acceder
a la universidad.
Las notas de corte están más altas, por lo menos el año pasado, en otras disciplinas. Y en medicina siguen saliendo plazas después de las convocatorias. Yo creo que estos chavales se enfrentan a un desánimo después de acabar bachillerato, hacerlo todo bien y ver que a veces no pueden hacer lo que verdaderamente habían pensado. Y se derivan a otros ámbitos que yo creo que eso sí que puede suponer una insatisfacción vital.
Claro, pues gracias por tu aportación, interesantísimo. No sé si por el otro lado, por la otra grada, si queréis hablar de el futuro y a lo que se enfrentan nuestros jóvenes. Que, en fin, yo creo también y quiero añadir que siempre el futuro para los jóvenes ha estado muy cuesta arriba. O sea, y también a veces nuestros padres nos dicen que eso que queremos estudiar no les gusta. Este fue mi caso y me acuerdo que tuve que, en fin, apañármelas como pude para empezar desde los 17 años escribiendo porque veía que mi futuro no era imposible, no quería nadie que estudiara eso, ¿no? Y entonces a veces hay que ir a por ello sí o sí.
¿Tú, por ejemplo, cómo te llamas?
Yo me llamo Anuar.
¿Y tú ya tienes claro lo que quieres estudiar o digamos que con todo esto que estamos contando, directamente has renunciado a tus sueños y dices, pues lo que quede o lo que me toque?
Bueno, no necesariamente. Sí que es verdad que las cosas están difíciles actualmente como para lo mejor es decir que esto es y que lo voy a conseguir. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, la informática y es lo que en un futuro me gustaría estudiar y dedicarme a ello. Pero sí, viendo la situación actual, lo que estaban diciendo la profesora del otro instituto, por ejemplo, las plazas públicas, y las notas de corte y demás, pues al fin y al cabo eso a veces desanima un poco. Dices, oye, pues empiezas a decir qué podría hacer si no llego a conseguir lo que realmente quiero, ¿no?
Claro, tu plan A, ¿no? Si no sale el plan A, tengo plan B, claro.
El plan B, ¿cuál sería? Porque muchas veces nos enfocamos solo en el plan A, que es al fin y al cabo lo que debería pasar, pero luego está lo externo, ¿no? Las cosas externas que afectan y te desmotivan y acaban haciéndote que digas es que debe haber otra cosa porque esto a lo mejor no sale.
No sale, entonces, ¿verdad? Pues gracias por darnos tu opinión. Tú querías hablar, ¿no? Habéis levantado por atrás la mano,
¿algún alumno,
¿no?,
más del Camilo José Cela que han venido también desde Pozuelo?
Bien, bueno, lo que sí queremos, Naroa, es a mí me gustaría ir generando expectativas y también generando esperanza. No puede ser todo tan negativo.
No, a ver, desde luego lo que decía la compañera del instituto, Ana, sí, tiene toda la razón, el factor económico también está ahí y sí que es cierto que desde las administraciones no nos lo ponen todo lo fácil que nos lo podrían poner. Sobre las expectativas, nosotros en el colegio ahora solemos anticipar muchísimo la salida del bachillerato. ¿Qué hay después? O sea, hay como una especie de abismo, terminamos segundo de bachillerato, se nos viene la PAU, pero ¿qué hacemos después? Es un abismo con tanta oferta formativa, se nos hace bola muchas veces.
Totalmente.
Entonces,
sí.
Nosotros lo que hacemos es establecer una ruta de actuación en el que tenemos varios planes. No podemos tener solamente una opción, un plan A, sino tener a plan B, o sea, a plan A, B, C, D, tener varias alternativas y en todo este proceso acompañar. Partimos de un trabajo de introspección donde valoramos muchísimo las inquietudes de cada uno, los valores, los puntos fuertes, qué se me da bien, a qué me gustaría dedicarme. Y luego establecemos una ruta. Todo este proceso, ya te digo, súper acompañado, mostrando las alternativas formativas que nos ofrece pues la administración pública, bueno, ahora mismo en la Comunidad de Madrid, fuera de la Comunidad de Madrid.
Pero déjame decirte una cosa, que también, aparte, no pasa nada por equivocarte, porque te
claro,
genera mucha ansiedad.
Precisamente.
Ay, 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 quiero informática, ay, 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 y si luego no me gusta.
Precisamente por eso
no
hacemos.
No pasa nada.
Es importante tener en mente varias opciones. Equivocarse forma parte de la vida. Y no pasa nada por equivocarnos. Entonces, si la opción A no sale, pues vamos a por todas, a por la B. Si no sale esta, pues vamos barajando otras opciones.
Y si he ido
opciones.
A la B y luego no me gusta, pues oye, rectificar, no pasa nada. No pasa nada. Yo tengo cantidad de colegas periodistas que empezaron otras carreras y que luego vinieron a esta, ¿no? O sea, que es que
claro.
La vida es así, o sea, no tenemos que pensar esto ya se me hace bola para toda la vida, ¿no?
Efectivamente, tener varias opciones, investigar mucho, porque esa anticipación también nos resta ansiedad, también nos resta estrés, el desconocimiento al final nos inquieta, ¿no? Entonces, anticiparnos todo lo posible y ya digo, tanto desde casa como desde el colegio, apoyar emocionalmente y también apoyar todo ese proceso de búsqueda y de ver realmente, bueno, pues cómo podemos hacer para acabar donde nos gustaría estudiar.
Claro. Y si hay que trabajar porque nuestra familia no se lo puede permitir, pues trabajando también hay opciones de estudiar de noche o de estudiar de fin de semana o estudiar online. Todo se puede hacer. Yo conozco un joyero que quiere ser periodista y está aquí en este lugar. Y bueno, tiene madera de periodista. Luego conozco un economista que ahora también lo ha dejado todo teniendo un buen sueldo y empieza de cero, de menos cero, otra vez en el mundo también de la comunicación. Claro, yo me sé más casos ahí porque es el que me atañe, pero imagino que esto pasa en todos los ámbitos. Conozco también un economista que con 40 años se está formando como médico y está trabajando y está estudiando y yo creo que el que algo quiere, puede. Yo creo que solo hay que soñarlo. Bueno, acabáis vosotros, ya estamos en la recta final, así que Iván, Marco o Mohamed, dime lo que tú quieras para cerrar esto y espero que sea con un poquitín de esperanza, Mohamed, por Dios. A ver, venga.
Bueno, yo creo que si al final te esfuerzas lo vas a conseguir. Que aunque las cosas se pongan difíciles, si tú piensas en un objetivo y tú estás a por ese objetivo, lo vas a conseguir.
O sea, el primer paso es soñarlo, ¿no
sí,
crees?
Ese es el primer paso de todo. Soñarlo e intentarlo. Si te gusta, al final va a llegar.
Oye, por favor, yo creo que merece que le demos un aplauso aquí. Bien, bravo. Gente optimista. Aquí, Javier, Melanie o Gemma, a ver, ¿qué nos decís para ir concluyendo ya? A ver. Venga, Javier, que te he visto un poco pesimista.
Pues no sé, que creas en ti y que intentas que no te afecte lo que digan los demás, un poco así, no sé.
Vale, pero eso está genial. Venga, pues también le aplaudimos, Javier, por ahí van los tiros, por ahí va el camino no es fácil, vivir es complicado.
Sí.
Y es superarse a sí mismo constantemente, ¿no?
Efectivamente, entonces por eso es tan importante también ese acompañamiento, no dejar solos a nuestros chicos en esta etapa tan importante de su vida y tanto desde el colegio como desde casa, validar siempre vuestras emociones y acompañaros en este proceso en todo momento.
Pues Rosa de Lima, estamos llegando al final del programa de hoy y también de esta sección, La Voz del Futuro.
Sí, pues nada, decirles que las cosas no son cara o cruz, que están constantemente en movimiento y que aunque den un paso, si es errático o no les gusta, se puede dar otro en otra dirección. Están escribiendo su vida cada día, en cada momento.
Pues no se puede acabar mejor, Rosa, gracias. Desde luego nos ha acompañado Naroa Viamonte, muchísimas gracias.
Por
estar con nosotros, orientadora del Colegio Ágora y también orientadora hoy aquí en este programa. Por supuesto, gracias a Ana y a todos los que han participado en traer la voz de los más jóvenes. Acabamos por hoy, pero ya saben que de lunes a viernes a las 4 de la tarde nos gusta empezar a narrarles la actualidad. Nada más, queridos amigos, hasta mañana. Feliz tarde. Adiós.